Estás escuchando Radio Internacional. En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 6 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí una mañana más, un martes más. Hoy ya es 9 de julio de 2019. Vamos a estar juntos hasta la 1 en punto del mediodía en la sintonía de Radio Internacional. Gracias de nuevo a todos por estar ahí, por querer acompañarnos, y de forma especial a mi compañero, a Jesús Córdoba, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hablando de salud, de calidad de vida. Hoy vamos a centrar esta sección en una patología de la que ya hemos hablado en otras ocasiones y de la que vamos a seguir hablando siempre que haga falta. Vamos a hablar del Parkinson, porque ayer, justo ayer, se presentaba en Madrid una guía de actuación sobre la enfermedad del Parkinson. La Federación Española de Parkinson, la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia presentaron conjuntamente esta guía de actuación sobre la que vamos a hablar en los próximos minutos. Y vamos a hacerlo con el presidente de la Federación Española de Parkinson, Leopoldo Cabrera, que está al otro lado del teléfono. Leopoldo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está?
Pues muy bien. Estamos ya empezando el verano.
Eso iba a preguntar, que si quedaba mucho para las vacaciones.
No, estamos en camino ahora para la playa.
Ah, bueno, muy bien. Entonces, uno se lo toma todo con otra actitud, ¿verdad? Con más optimismo. Leopoldo, se presentaba ayer esta guía. Sé que la presentación fue muy bien, no solo por la presentación en sí, sino por la repercusión que va a tener, porque la presentación estuvo abarrotada de medios.
Pues sí, yo creo que es un documento muy importante para la enfermedad de Parkinson y para las personas afectadas de Parkinson. El Parkinson es una enfermedad compleja que necesita la atención de varios profesionales sanitarios, no solo de los especialistas, los neurólogos, uh-huh. y que este acuerdo que firmamos en noviembre del año pasado para elaborar una guía dirigida a médicos de atención primaria y a farmacéuticos, y por qué no, a otras profesiones sanitarias que también tienen una labor importante en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, yo creo que es un paso muy importante para el tratamiento de la enfermedad.
Es una enfermedad que, como nos está diciendo Leopoldo, necesita una atención multidisciplinar. Son varios los especialistas y los profesionales de salud que están implicados en el cuidado de los enfermos de Parkinson. Exactamente, ¿quién ha elaborado la guía, Leopoldo?
Bueno, la guía se ha elaborado en cooperación con, digamos, una persona de la Federación Española de Parkinson, una persona de Semergen, un profesional de neurología y un profesional de
farmacia.
De tal manera que es el resultado de una cooperación entre profesionales de distintos ámbitos, pero directamente relacionados con la calidad de vida de los pacientes de los enfermos de Parkinson.
Esta atención multidisciplinar, esos agentes profesionales, disciplinas implicadas en la atención a los enfermos del Parkinson, van a verse reforzadas, imagino, a través de esta guía. Habrá información muy sólida para mejorar esa atención. Esta guía, ¿cuáles podríamos decir, Leopoldo, que son los puntos clave en esa atención?
Vamos a ver, yo creo que la atención por parte de los neurólogos es aceptada y es necesaria para todo persona diagnosticada con enfermedad de Parkinson. Pero una vez que ya tienes un tratamiento farmacológico prescrito y tienes que seguir, yo creo que la proximidad que puede proporcionar tanto al paciente de Parkinson como a sus familiares, otros profesionales sanitarios, como son los médicos, pensemos en el entorno rural, pues el acceso a un especialista en neurología, especialista en trastornos del movimiento como el Parkinson, no es tan fácil. Yeah. Sin embargo, el médico de atención primaria o el farmacéutico con una formación universitaria de calidad, pues es que son profesionales que están contigo, que te conocen el día a día, que en fin, que a lo que le puedes hacer consultas de muchos tipos, desde ajustar un poquito la medicación, por ejemplo, el tema de que es algo muy muy importante, la adherencia a la medicación por parte de los pacientes de Parkinson, pues ese tipo de control lo pueden llevar los farmacéuticos diciendo, pues en fin, determinada persona que sé que tiene un tratamiento fijo, pues hace demasiado tiempo que no pasa por la oficina de farmacia, pues algo está pasando. Uh-huh. En definitiva, tener la seguridad de que el paciente está atendido por profesionales que están más próximos a él, pues porque es así, ¿no?
Uh-huh. Tienen ese mayor conocimiento. Hablamos de una vez que ya está ese diagnóstico por parte del neurólogo, pero también es importante el previo, porque en otras ocasiones, Leopoldo, que hemos hablado y que hemos hablado de las necesidades de los enfermos del Parkinson, hemos comentado la importancia de la detección precoz para esta patología, porque igual que decimos que el equipo que tiene que atender a estos enfermos es multidisciplinar, la sintomatología es también muy variada.
Sí, efectivamente, es otro de los aspectos de este acuerdo que es fundamental, es decir, es la detección, la derivación precoz, cuanto antes mejor, del médico de atención primaria hacia el especialista. La verdad es que los síntomas del Parkinson son muy confusos, es decir, normalmente suele comenzar por trastornos en el sueño, una sensación de un poco de depresión, problemas de olfato, problemas digestivos, pero todas esas cosas muchas veces se achacan a situaciones de estrés o a cansancio, en fin. Entonces el periodo medio desde que alguien empieza a notar algún síntoma hasta que se le deriva al especialista suele ser entre 3 y 5 años.
Yeah.
Y sin embargo, pues la mejor formación de los médicos de atención primaria en los síntomas del Parkinson, etcétera, estoy segurísimo de que va a hacer que este periodo sea corto. Y es muy importante.
Claro, claro que lo es. Esta enfermedad, no lo hemos dicho en cifras, pero podemos dar algunas, Leopoldo, afecta a más de 160.000 familias en nuestro país y es una incidencia importante que, lógicamente, y a tenor de el crecimiento, el envejecimiento de la población, va a seguir creciendo en los próximos años.
Efectivamente. Se calcula que en 20 años el número de afectados por Parkinson en Europa se va a doblar. No solo por el envejecimiento de la población, que sin duda es un factor muy importante, también hay que tener en cuenta que se están diagnosticando cada vez más lo que llamamos Parkinson de inicio temprano, que es Parkinson en personas de menos de 50 años.
Uh-huh.
Esos dos factores, es decir, la mejora en el diagnóstico precoz y en el diagnóstico más exacto de la enfermedad y la esperanza de vida, que sin duda es un factor importantísimo, hace que digamos que las cifras sean preocupantes. De hecho, hay una comisión en el Parlamento Europeo estudiando este crecimiento, digamos, casi pandémico de enfermedades neurodegenerativas en concreto del Parkinson.
Pues esta guía es un paso más, que, bueno, es un paso importantísimo por lo que nos cuenta el presidente de la Federación Española de Parkinson. Leopoldo, voy a facilitar la web de la federación para que aquellos que nos están escuchando puedan también acceder a toda la información que se aloja en esta página. Es www.esparkinson.es.
Correcto.
Leopoldo Cabrera, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y que lleguen rápido esas vacaciones.
Pues muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando, 12:15 de este 9 de julio, de esta mañana que compartimos con todos ustedes. Y vamos a seguir avanzando, lo decía, conociendo al nuevo presidente de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores, el nuevo presidente de AEPUN, que es Antonio Rodríguez y que está al otro lado del teléfono. Antonio, buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, enhorabuena por ese nombramiento. Está contento, imagino.
Sí, si no lo hubiera representado.
¿Cuánto, sí, bien. ¿Cuánto tiempo lleva en esta, poquito, no? En esta nueva responsabilidad.
Vamos a ver, llevo unos días, o un mes, escaso. Pero ya fuera presidente hace 8 años, o sea, estuviera 4 años ya de presidente.
Ah, bueno. Entonces, ya sabe, claro, ya sabe un poquito a lo que se enfrenta. Para los oyentes que no lo sepan, Antonio, ¿qué es AEPUN?
AEPUN es una asociación de universidades, es decir, una asociación, son las universidades que tienen programas para mayores, no todas las de España, pero una parte importante, 46 en estos momentos, ¿sí? Que tienen programas para mayores, para personas mayores, que en el 2004 constituyeron esa asociación. Son los rectores los que nombran a las personas que estamos representando a cada universidad, es decir, no somos profesores ni personas individuales, sino que son universidades.
Uh-huh.
Es una asociación de universidades.
De esas 46 universidades, esos 46 programas universitarios en nuestro país.
Sí, esas universidades tienen exactamente, todas ellas tienen programas universitarios. Son todas españolas y en principio, que en un primer momento éramos 22 en la Constitución, pero bueno, ahora ya van 46. Pero hay otras universidades que tienen programas pero que no están en la asociación.
Hombre, imagino que esto también irá creciendo, ¿no, Antonio?
Sí, pasamos de esas 22 originales, claro, a las 46 actuales.
Porque en los últimos años, yo no sé si se pueden dar alguna cifra o no, pero en los últimos años, ya no hablo de universidades, sino de alumnos universitarios mayores, se ha incrementado de una forma impresionante el número de alumnos.
Sí, es decir, tengo los últimos datos, lo estaba, está en la página web. Si en un primer momento hablábamos sin datos de 20.000, en la actualidad pues están 60 o 70.000. Tenía los datos, pero en estos momentos no
pasa nada, no, pero eso, ya no, con eso nos hacemos una idea, de 20.000, sí, a 60, sí, 70.000.
Sí, fueron aumentando casi, no exponencialmente, pero sí aritméticamente los últimos años.
Esto, Antonio, alguien que tiene una vinculación con estos programas, que ha sido, como nos ha dicho el presidente ya durante 4 años de AEPUN, de esta asociación, ¿a qué puede deberse este incremento?
Vamos a ver, la población mayor va aumentando, llega en mejores condiciones a la edad de jubilación o prejubilación. Realmente los programas entran con 50, 55 años, pero bueno, se empezó en su momento para prejubilados y jubilados. Y llega en mejores condiciones, tiene un nivel más alto y muchos de ellos quieren, pues bueno, volver a las aulas universitarias a hacer determinados cursos, etcétera. La lista, en estos momentos, su último dato, son 63.173 alumnos.
63.000 en estos años.
De las 46 universidades, ya digo, hay otras que
habrá más,
también,
claro,
que habría más.
Es una cifra muy importante, decía yo, ¿a qué se debe? Claro que sí, Antonio, ese envejecimiento de la población, pero también a ese nuevo perfil de persona, bueno, mayor, de persona que llega a esa edad, a los 50, 60, 65 años, y que no quiere estarse en su casa sin hacer nada, quiere seguir aprendiendo.
Claro, porque está en mejores condiciones, tanto físicas como mentales, y está además más preparado y sabe que necesita hacer otras cosas, sino, pues bueno, no quedarse encerrado sin hacer nada. Y entonces, hay muchas actividades, y una de ellas, pues, es esta. Que para algunos entran por primera vez en la universidad, y eso ya es algo que ellos consideran importante, y otros quieren volver. E incluso algunos pues entran con sus nietos, es decir, y hay una, digamos, a ver quién saca mejores notas.
Hay una rivalidad, ¿no?
Sí, y se ayudan, pues bueno, mi abuela va o mi abuelo va también a la universidad como yo.
Además, cuando hemos comentado estos programas, alguno en concreto, a los oyentes, sabemos que no todo se reduce a lo que se aprende o se enseña en las aulas, sino que estos programas universitarios para mayores se nutren, ¿no?, de otras actividades que fomentan también la socialización de los alumnos.
Sí, vamos a ver, salen de su círculo social más o menos restringido, que tenían, y aprenden ese círculo social a otras personas, conocen a nuevas personas. La mayoría de estos universitarios, porque son universitarios, tiene los mismos derechos que el resto de universitarios, es decir, pueden participar en todas las actividades que hay para el resto de universitarios. Quizá la única que no pueden es la elección al rector, pero porque, bueno, son títulos propios y entonces no, como el resto de títulos propios, pero pueden participar en todo tipo de actividades. Se organizan también después, tienen sus asociaciones que organizan viajes, otro tipo de cursos, etcétera. Es decir, ahí digamos que salen de ese círculo familiar o de barrio en el que estaban, o ex círculo laboral, para ir a otro círculo más grande.
¿Todo esto ayuda a envejecer de otro modo, Antonio?
Completamente. Bueno, decir que también no lo vamos a decir solo son los programas universitarios. Cualquier actividad que se haga sirve para envejecer mucho mejor. Incluso, como digo yo, antes de quedarse en casa sentado en el sofá, que se salga a jugar una partida a las cartas, que eso, esa actividad mental que hay que hacer, hace que que las personas pues envejezan mucho mejor. Y si va a tipo de estos programas, pues mucho mejor.
Todo ayuda, sin duda.
Eso, cualquier actividad.
Decíamos que lleva solo unos días en esta responsabilidad como presidente de la asociación de AIPUN. ¿Qué objetivos, Antonio, se ha marcado esta junta directiva para los próximos 4 años?
Pues los objetivos casi desde que se constituyó la asociación. Intentar que no solo sea el reconocimiento social de los programas o de las propias universidades, que la mayoría son programas, son títulos propios, sino conseguir que a nivel de la administración, fundamentalmente educativa, pues se reconozca como también otro tipo de estudios que tengan su título y que sean más o menos oficiales, no como los grados o másteres, pero sí que fueran oficiales y tuvieran ese reconocimiento. Se está en ello, ya hubo pasos importantes, el Consejo de Universidades ya aprobó un modelo que permitiría este reconocimiento, pero bueno, es en principio lo más importante y sobre todo apoyar a aquellas universidades que puedan tener en algún momento algún problema en el mantenimiento de los cursos o de los programas, etcétera, que ya es más complicado ya con este número de alumnos que pasamos, que tengo aquí ahora el dato, de 23.000 en el 2005 a 2005-2006 a esos 63.000 2018-19.
AIPUN, además, Antonio, antes de terminar quiero saber, es una asociación abierta a cualquier otra universidad que ponga en marcha un programa, sí, y quiera adherirse a la asociación.
A cualquier universidad española. Es decir, en este caso española, porque así están sus estatutos, que tenga el único requisito es que tenga un programa para mayores, tanto pública como privada, de las dos.
Decíamos, hablábamos de esas cifras y para terminar, Antonio, ¿cuál es? Ya no la calidad de estos programas, me interesa más la calidad del alumnado de las universidades de mayores en nuestro país en comparación, por ejemplo, con programas similares en Europa.
Vamos a ver, el alumnado, en principio, supongo, con respecto a Europa, más o menos el alumnado es lo mismo. Los programas es lo que varía. La estructura nuestra es una estructura que se asemeja más a la estructura universitaria que tenemos, en este caso ahora de grados, máster, etcétera. Uh-huh. Y son programas que tienen un reconocimiento de su universidad, que pasa por consejo social, por consejo de gobierno y que se aprueba dentro de lo, como se aprueba cualquier título universitario propio de la universidad. mientras que en Europa digamos está en una situación como estábamos quizá nosotros en los años 90. Son programas más o menos de algún grupo de profesores o de algún departamento, pero no tienen en principio el reconocimiento de toda la universidad, es decir, aprobado por los órganos universitarios.
Uh-huh.
que es como están en todas estas universidades, es decir, no es el programa de tal persona porque dirige tal persona, no, la persona normalmente que dirige el programa de cada universidad aquí en España es nombrada por su rector, por el equipo de gobierno, no es alguien que, pues bueno, propuso el programa y ya está ahí.
Pues, como le decía al inicio, Antonio Rodríguez, nuevo presidente de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores, de AEPUN. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Que vaya muy bien en estos 4 años y que cuando volvamos a hablar, que espero que sea pronto, hablemos de más de 63.000 alumnos de estos programas. Gracias, Antonio, por estar ahí.
Muchas gracias a ustedes por la información que dan de estos programas y por la importancia que le dan a este tipo de actividades, que yo creo que son muy interesantes.
Claro que lo son. Antonio, una pequeña curiosidad. Mis compañeros que están por aquí, tanto en control como aquí en el estudio, cuando ha empezado a hablar me han dicho, ¿no será gallego? Digo, no, ¿en qué lo habéis notado?
No sé. Estoy en Santiago de Compostela, no sé si queda aquí en Galicia.
Antonio, un abrazo
casi
y muchas gracias.
Pero bueno.
Ah, bueno. Que un abrazo y muchas gracias.
No, gracias a vosotros.
Tus dudas legales son palabras mayores.
Vamos a resolver esas dudas. Ella no es gallega, por lo menos no tiene acento. Eva Serrano Clavero. Eva, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juani.
Se notaba mucho el acento gallego de Antonio, ¿eh?
Bueno, yo soy sevillana, lo que pasa es que como nací allí y me trajeron a Madrid...
De pequeñita, pues claro, ya está matizado.
No se me ha quedado el acento.
Vamos a resolver esa duda que tenemos para hoy, Eva, y que dice así, paso a leerla. Dice, mi nombre es Carmen, quería preguntarle si yo podría ser la tutora de mi tía, que tiene 86 años, que tiene un grado elevado de Alzheimer. Nos gustaría poder ingresarla en un centro donde recibiera los mejores cuidados, pero al no ser su hija, no sé si puedo hacerlo sin su consentimiento, puesto que ella no está ya en condiciones de decidir.
Ajá. Bueno, por la consulta que nos hace nuestro oyente, yo deduzco, a vos de pronto, que no debe tener descendencia la tía, es decir, no debe tener hijos. Y por eso está ella como sobrina, digamos, supervisando un poco la situación. Si ese fuera el caso de que ella es la familia más cercana, para poderle dar una solución a la situación en la que se encuentra ahora su tía, tendría que iniciar un expediente de incapacitación ante los juzgados de primera instancia. En ese expediente tendría que llevar un informe del médico de cabecera que ponga de manifiesto las carencias que tiene y que esto puede peligrar para la forma de tutelarse ella misma, y que entonces solicitan que se le nombre un tutor y que a falta de más familiares que se propone ella.
Uh-huh.
En el caso de que tuviera hijos, ella también podría iniciar este expediente, pero entonces tendría que llamar al proceso a los hijos. Y dentro del escrito, que se lo tendría que hacer un abogado y procurador, pondrían de manifiesto que ella se ofrece voluntariamente a ser la tutora.
Yeah.
Una vez que es tutora, porque se ha incapacitado a la tía, es cuando directamente se la puede ingresar en una residencia, aunque la tía no esté conforme con ello. Pero se hace porque ella como tutora está buscando el que tenga la mejor situación posible y que si sus intereses queden protegidos. Es decir, que por hacerlo puede hacerlo.
Sí.
Y se hace siempre a través del juzgado de primera instancia de la localidad donde resida la abuela, y le va a hacer falta un informe de cabecera donde pongan de manifiesto que esta mujer ya no está en condiciones para regirse por sí misma.
Eva, ¿cuánto, más o menos, imagino que eso también dependerá, pero cuánto suele tardar ese proceso de incapacitación?
Hombre, pues no suele ser muy largo, y entonces aquí también tenemos pues lo que es el procedimiento normal. Pues que te irán citando conforme vaya saliendo la agenda del juzgado, y el que también metas un tema de urgencia, que serían medidas cautelares en el caso de que su degeneración sea muy muy grande, sí se podría pedir que se adopten cautelarmente medidas urgentes para poderla ingresar en un centro y poder estar perfectamente atendida hasta que salga al juicio.
Yeah.
Es decir, se podría adelantar esa decisión en protección de la persona de ella.
Pues esta es la respuesta de nuestra abogada, de Eva Serrano Clavero, con la que ustedes, lo repito cada martes, pueden contactar de forma directa a través de su web, www.deiuris.es, o a través del teléfono de Madrid, 911547447, 911547447. Eva, gracias por estar con nosotros esta mañana y hablamos el martes que viene.
Vale, de acuerdo.
Un abrazo.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. En Palabras Mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Luna creciente. El arco iris delante de unos ojos cerrados. Un cuadro aún no pintado dentro de la mente. El licor de la imaginación muestra sus puertas abriendo con sus llaves los candados, dejando ver su hueco transparente. Luna durmiente, sueño despierto, tumbado en el sofá verde, que los ocres se mezclan con azules, dando color a los cuerpos de las almas sin rostro que bailan. La música imaginaria siempre queda guardada entre el alma y mi corazón, y el lienzo desnudando el sentimiento hasta las alas. Luna con velo. Me asomo a la ventana y te asomas, y con el borde de tus labios besas la parte blanca de mi pelo. Un momento de descanso. Me convences desde arriba. Tu luz en la pared me ha quitado la sed, y veo mejor de noche que de día. Las partes dibujadas con sus trazos cobran vida poco a poco. No hay prisa. El suelo es un mar de color, callado en la distancia y reflejado en el techo. Luna nueva, la poesía se ha mezclado con la pintura, las palabras perfumadas de trementina, versos tatuados en madera. La poesía se ha mezclado con mi sangre dentro de la pintura y juega a que el cuerpo no las guarde. ¿Cómo hacer nacer de dentro en un universo que se expande sin llegar a arder con él en el intento? Me siento océano y a la vez orilla. Siento el silencio a la hora de escribir, a la hora de pintar, mi luna. Siento el silencio, mi luna, a la hora de escribir poesía y a la hora de pintarte. Mi universo es esa parte que brilla y que le cuesta dejarse ver.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras residencias para mayores en el 901 30 20 10.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Las historias sin importancia. Palabras Mayores, con Emilio González.
Aquí está ese caballero Emilio González. Buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Tú no eres gallego tampoco.
Muchas gracias. Tenemos más de 800 personas.
Más.
Que han visto todo el mundo como nos has regañado.
Pues sí, porque la gente...
estamos haciendo mucho ruido.
Claro,
aquí.
Y la gente tiene que decir, pero ¿por qué hay tanto golpe hoy? ¿Qué pasa? ¿Se pegan?
Nos ha regañado a Laura, que es la chica del tiempo, ¿vale? y a mí. Y bueno, Laura estaba llorando.
¿He sido muy severa?
Sí.
¿Sí? ¿Sí?
¿Sí?
¿Sí?
Sí,
Bueno, vamos.
Bueno, que no, hombre, que ya está muy... Claro, somos unos ruidosos, sobre todo Laura, manche.
Vamos con estas historias sin importancia que hoy van a hablar de...
Mira, ¿tú crees que el cliente siempre tiene la razón?
No.
Vale, yo también. Entonces, te voy a te traigo quejas.
Hablo como cliente yo, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Yo te voy a decir una cosa, yo soy un buen cliente porque yo me quejo poco. ¿Tú también?
¿Sí? Bueno, no lo sé.
Depende. Yo te he visto como clienta de varios sitios y te quejas poco. Yo traigo quejas de gente que se ha quejado en agencias de viaje y hoteles sobre... Son reales, ¿eh? Hay gente pató.
Sí.
Son reales, porque luego escriben cientos de emails, mentira, uno, pero queda muy bien, diciéndome, oye, ¿es verdad lo que dice? Es verdad lo que digo, lo que, vamos, que está sacado de realidades, ¿eh? ¿Tienes el Jesús? Iba a decir, ¿tienes el Jesús tambor? ¿Tienes? Ahí dale. La playa es muy arenosa.
Hay quien se quejó de eso, que
sí.
buscaba
claro.
Riscos, piedras.
Un barrito, ¿no? Un barriedito, yo que sé que lo barran, ¿no? Pero es que la gente, la playa de Murianosa, ¿qué buscabas? ¿Que la alicataran para ti?
Claro.
Claro, entonces empezamos fuerte, ¿eh? ¡Dale al tambor, querido Jesús! Este me hizo mucha gracia. Dice, compramos unas gafas de sol Ray-Ban por 5 euros a un vendedor ambulante para descubrir que eran falsas. Pero yo me imagino a esta chica o chico diciéndolo así, compramos unas gafas de sol Ray-Ban por 5 euros y eran falsas, ¿sabes? O sea,
pensaba que había hecho la compra del siglo.
Claro, entonces descubrió que era falsa, que el vendedor ambulante de turno que va por la playa se la iba a vender por 5 euros y auténtica. Yeah. Dale al tambor, querido Jesús. Esta. Nadie nos dijo que habría peces en el mar. Los niños se asustaron.
¿Peces?
También me imagino que sería, oye, que nadie nos dijo que había peces en el mar, jo, que los niños se asustaron. No, qué vergüenza.
A ver, ¿a mí sabes lo que pienso de eso? Me dan mucha pena a los niños.
Sí, porque mira qué padres.
Por eso.
Estos niños son de
ellos
los que...
Ellos no tienen culpa, ¿eh?
Que piensa que la leche sale de la botella. Es que no hay vacas, ¿sabes?
No, que son una cosa ahí, claro.
Y tú fíjate la que viene ahora, dale tambor y oye. De un hotel español en España, un extranjero se queja de... Hay muchas personas españolas. La recepcionista habla español y la comida es española.
Pues sí. ¿Dónde quería ir? ¿Dónde fue?
Yo creo que este hombre compró un billete a Bélgica.
Sí. Y lo trajo.
Y fue a Benidorm. Y lo pasó fatal. Es que mira, solo quedan tres, pero esta es que de verdad... Dale el tambor, Jesús. Parecen mentiras, pero son verdad. Dice, tuvimos que hacer cola afuera sin aire acondicionado.
Antes de entrar.
Claro.
Claro.
Ya no había aire acondicionado en la calle.
¿Pero conocen esto que se mueve así de aire, que se llama abanico?
Yo tengo una gorra que tiene un ventilador dentro. Y, oye, ¿tú sabes que yo llevo en verano chanclas con calcetines?
Pero eso no tiene que ser ni sano.
Pero me gusta llamar la atención. Yo soy un mimir en eso.
hay costumbres que no hay que copiar.
Es verdad. Mejor dejarlos en casa. Dice, no, nos pareció que... Esta es muy parecida a la anterior, pero me ha hecho gracia. Dice, nos pareció que la arena no era como la del folleto. Su folleto muestra la arena amarilla, pero esta es blanca.
Es blanca.
Se ve muy bien. Sí. Es blanca. Que digo yo, que ¿dónde se habían metido? La arena era blanca y la del folleto amarilla, no sé... Esto te tiene un poco de... Pablo Escobar estaba por ahí. No, pero esto te digo una cosa, la única que doy razón, porque es como las hamburguesas de los las tú ves la foto de la hamburguesa ahí y es como mi foto del Metic. Tú ves mi foto del Metic y luego quedas conmigo y doy pena. Dale, gracias público, más de 500 personas. Última. Esta es muy buena.
A ver.
Esta es muy buena. Dice, reservamos una excursión a un parque acuático, pero nadie nos dijo que teníamos que llevarnos nuestros bañadores y toallas.
Te lo iban a dar. Sabían ya tu talla,
claro, y
gustos,
tu color,
claro,
y todo.
Y las chanclas.
De seno, la talla de seno, de coseno, de
¿sí?
todo.
De todo.
De todo. De verdad.
Hay gente para todo.
De verdad. Que hay gente para todo. Porque yo me quejo, pero cuando me quejo de cosas... gracias, Jesús. Qué bien está ahí Jesús.
Mira, Jesús está sembrado.
Está sembrado.
Vamos a...
El amigo de Jesús.
Vamos a recordar a todos que pueden seguirte, Emilio González, además de por la calle, a través del Twitter, @EmilioActor.
Sí. Y el Instagram. Da suerte.
Sí.
la suerte mía a Laura, le iba todo fatal.
Y ahora le va fenomenal.
Y ahora le va peor. No, no, y ahora le va que,
bien,
¿sigues
bien
en Instagram?
Sí, claro.
¡Bien! Oye, te tengo que responder eso, el seguimiento.
Bueno, luego claro, seguís con esto.
Bueno, entonces, arroba Emilio Gón en Instagram. Y qué bien me lo ha pasado con estas tonterías.
No, no son tonterías. Así se ve que aquí viene bien para cerrar una frase que yo digo mucho. Bendita normalidad.
Oye, qué bonito.
Bendita normalidad.
Te juro que me he enamorado un poco de ti.
¿De mí?
Sí, porque bendita normalidad me ha encantado.
Claro, bendita normalidad, sí. Nada de...
¿Somos normales nosotros?
Sí.
Sí.
Yo más que
cuando
tú.
Cuando yo... Por suerte para ti, por suerte para ti.
Emilio, te espero el martes que viene.
Hombre, claro.
Que sí.
Y además es que yo te he dicho una cosa. Aunque me echéis, yo vengo.
Vale. Gracias, Emilio González. Gracias. Y esas historias sin importancia. Seguimos.
Seguimos.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Los recuerdos son palabras mayores.
Parecemos, estamos aquí moviéndonos, incluso moviendo la cabeza, ¿cómo eran los muñecos estos? Los teleñecos, sí, estamos igual que los teleñecos.
Es que esta música es adictiva, ¿eh?
Esta es genial,
me
esta
encanta.
Sintonía de recuerdos.
Es como las películas de los 60 que empezaban,
claro,
así, ¿no?
Claro, es muy así. ¿Por qué será como esa música? Porque vamos
a...
Oiga,
pero...
vamos a recordar y lo vamos a hacer con una compañera, con Laura Ortega, a la que vamos a dar la bienvenida. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Vamos a recordar hoy, pero vamos a recordar algo muy concreto. Estamos en verano, me acabo de decir una obviedad. Vamos a recordar canciones del verano.
Sí.
¿De qué año?
Pues hay dos y son
a ver.
Una de 1946.
1946.
Nació mi madre ese año.
Buen año entonces.
Y la otra justo de 1960.
Y 1960. Tengo curiosidad por saber cuál es la del 1946. Antes de que suene, cuéntanos, danos alguna pista, cuéntanos algo de ella.
Pues es una canción infantil que a día de hoy se sigue escuchando. Si vas a los campamentos o coles, te la plantan ahí.
¿Cuál es? Espera, Laura, a ver.
Los chiripitifláuticos.
No, nada. A ver.
Y pues da mucho juego. El que lo cantó, hay muchas versiones de ellas. En inglés, en todos los idiomas, ha versionado un montón. Y es de un animal.
¿Es de un animal? Vamos a ver cómo... Un cencerro, ahí. Un mugido.
Ah,
una vaca lechera.
¿La orquesta Topolino?
No, esta es la orquesta Topolino, puede ser. No,
no, no. No, no, no es la orquesta Topolino.
A ver, ¿quién es, Laura? Ah.
Fernando García Morcillo. Madrileño, de Valdemoro. Y hombre de mil talentos, porque aparte de... ¿Veis? De cantante, bueno, pues era policía, novelista, poeta, director de orquesta, espía. Vamos, que su currículum...
Madre mía.
Es amplísimo. Lo escuchamos, Jesús, ver, unos segunditos.
Cencerro le he comprado, que a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, tolón, 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 tolón. Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado, con sus quesos, con tus besos, los tres juntos.
Ahí está esa canción del verano de 1946 y Laura, nos vamos al 60.
Sí.
A ver, pistas.
Es una rumba.
¡Rumba!
¡Ay, me gusta!
A ver. Y fue la primera de éxito en nuestro país.
¿La primera rumba?
Sí.
La primera rumba, a ver...
Ay, pues, ¿Pescaía?
No.
¿Peret?
No.
Bueno, tampoco va mal.
No, no va mal. A ver, escuchamos unas notas. Ahora ya sí, ¿cuál?
Manolo Escobar, ¿no?
¿Cuál es la canción?
Porón Pompón, ¿no?
Porón Pompero.
Es Porón Pompón. Me encanta la dupla, casi me pegáis. ¡Que es Porón Pompero!
A ver qué nos cuenta Laura de esta canción de Manolo Escobar.
Pues hay una teoría que en este año empezó lo de las canciones del verano, gracias a esta canción. Y pues como ha dicho Emilio, fue interpretada por Manolo Escobar, el mismo de la canción de Y Viva España. Y pero esta canción fue escrita por unos clásicos de la copla como Orchaíta, Valerio y Solano.
A los crisos de mi cara le voy a poner un candado por no ver las cosas raras de
ese... Ahí está esa canción del verano. Hay muchas teorías, es verdad, sobre cuándo se inicia la canción del verano. Aquí, según dice Laura, en el 60 con esta. Hay otros que dicen que se debe a Gino Paoli con Sapore di Sale en el 61. Bueno,
pues yo me quedo con Manolo Escobar, que además sé que es admirada, o sea, es un, tú eres gran admiradora de
él. Sin duda.
Le has entrevistado varias veces.
Muchas veces. Tuve esa suerte, tuve esa suerte. Laura, que muchas gracias por esta canción del canciones del verano. Te esperamos el martes que viene.
De acuerdo, a ti.
¿Sí? Pues vamos a continuar escuchando ahí de fondo al gran Manolo Escobar.
En Radio Internacional, Palabras Mayores, un programa para gente activa. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos con esta última parte del programa, este tiempo de ocio, un día más, un martes más, que les vamos a invitar al teatro. Y no nos desligamos totalmente del mundo musical, porque vamos a invitarles a disfrutar de la zarzuela, de este género también tan importante en nuestro país, que yo creo, espero que me lo puedan confirmar ahora, que gana más seguidores y más adeptos a medida que pasa el tiempo. ¿Dónde podemos disfrutar de este género musical? En el Teatro Reina Victoria, en la Corrala del Reina Victoria, hasta el día 25 de agosto. Desde el día 3 de julio, la semana pasada, hasta el 25 de agosto, con esta zarzuela Spanish Operet. ¿Quién nos va a hablar de este espectáculo? El director escénico del mismo, José Luis Cago. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien y muy animado a que vengáis todos a compartir un ratillo con nosotros en la Corrala del Reina Victoria. Ya sabéis que vamos a poner cuatro títulos. Esta semana continuamos con La Revoltosa, una apuesta maravillosa que nos inicia desde el mundo del desahucio de las corralas y nos lleva a ver una representación clásica de la zarzuela, que es La Revoltosa.
Esa hasta el día 14 de julio, después del 17 al 28, El Bateo.
Eso es, tenemos otra zarzuela, que es El Bateo, que nos va a contar un poco la historia también del Teatro Reina Victoria de Madrid, y nos hace también una apuesta clásica del Bateo, comedia zarzuela muy divertida, y que aconsejo que no se pierda la gente de Madrid y los que vengan a visitarnos, ya que no es una de las habituales que se suele poner en escena.
Es verdad.
No se suele poner mucho El Bateo, y es una música extraordinaria, es de este género chico madrileño que tanto nos identifica a los madrileños y que tanto le gusta ver a la gente de fuera, incluso a los extranjeros que pasan por Madrid, a poner esta Spanish Operet, porque lo de la zarzuela no tiene traducción, es tan nuestra que no tiene, pero lo único que se puede asemejar, que tampoco es exactamente la definición clara, pero sería la opereta española.
Esto sería hasta el 28 de julio, La Verbena de la Paloma del 31 de julio al 11 de agosto, y Azucarillos y Aguardiente, como decíamos, hasta el día 25. Cuatro títulos, José Luis.
Cuatro títulos que son maravillosos, los cuatro. O sea, todos hablan de Madrid, todos tienen una problemática de Madrid. Nos evocan un poco a esa época de la corrala de Lavapiés, donde tanto se representaba este género en aquel ambiente, y por eso hemos ataviado y decorado el teatro como si fuera una corrala en fiestas, para que desde que el público entra por la puerta se sienta identificado con ese ambiente de fiesta madrileña y nos transporte a un tipo de comedia y de zarzuela que, aunque se sirve de una manera clásica, el lenguaje teatral y todo lo que se expone está como actualizado para el espectador del siglo XXI, que indudablemente no es el mismo espectador que mediados del siglo XX.
José Luis, ¿cuál es el perfil, entonces, del espectador que va hoy a disfrutar de la zarzuela?
Pues mira, afortunadamente, muy variado. La gente que ve zarzuela y que son adeptos a la zarzuela es gente mayor, es gente que lo ha seguido de toda la vida, pero ya estamos en unas generaciones que el público disfruta mucho de los espectáculos musicales, está acostumbrado muy a los espectáculos musicales, y entonces la gente joven viene a ver la zarzuela como un espectáculo musical más, con lo cual estamos teniendo presencia de gente joven. Además, no hay que olvidarnos que la plantilla que tenemos en esta producción es todo de gente muy joven. Decirte que el director de orquesta tiene 24 años, es una inminencia dentro de su categoría, el más promocionado dentro de su promoción en la escuela. Todos son cantantes muy jóvenes que apuestan por la zarzuela, músicos muy jóvenes que apuestan en la zarzuela, y quizás lo que desentonamos un poco somos los que tenemos un poquito más de edad, que damos también categoría y experiencia a esos personajes, obviamente, que son de edad y que son los cómicos y los cantantes de la zarzuela, que también hemos hecho un esfuerzo para que entren dentro de esa edad en la que realmente están ambientados los títulos, que sabes que son jovencitos de 24, 25 años, Felipe, Mari, Pepa. También estamos acostumbrados a verlo en roles a personas de una edad pues un poquito más avanzada, maravillosos artistas también, pero que ya entran en la cuarentena, por decirlo de alguna forma, y nos da unas relaciones entre las personas ya un poco más diferentes. Esto es muy importante, que se viva desde esa juventud, desde esa inquietud, desde cuando se te mueven por primera vez esas mariposas en el estómago, ¿no?
En total, dime si me equivoco, José Luis, sois más de 40 artistas en escena.
Eso es, va variando un poquitito de título,
sí. Según
el título. En algunas veces se necesita un poco más de coro, en otras un poco menos, un poco más de orquesta, un poco menos de orquesta, pero bueno, la media podemos estar diciendo que es de esa cantidad, más o menos un promedio por actuación. Ahora sí que estamos los 40, en el bateo incluso llegaremos a alguno más, en verbena también, y luego en Azucarillos baja un poquito, pero vamos, la media más o menos está ahí, y la media de edad de los que intervienen en la zarzuela, si nos quitamos a los mayores, te aseguro que la media es de 25 años. O sea que hay una frescura, una forma de interpretarlo, de hacerlo, de sentirlo, de leer las partituras, que indudablemente, aunque no queramos y tampoco inventen nada, porque no inventan nada, están reproduciendo el género clásico tal cual, la lectura es toda de personas muy jóvenes y muy dinámicas, que le dan mucha frescura a este género, indudablemente.
Entonces eso, José Luis, puede invitar a pensar que ese perfil del que hablábamos al inicio de la conversación, de espectadores que van a disfrutar de la zarzuela, va a ir cambiando también poco a poco, ¿no? Se va a ir llenando de gente con menos edad. Si a los artistas, a los profesionales les llega y les interesa este género,
pues indudablemente a toda su generación también. Esto es lo que de alguna forma es importante. Yo creo que después de muchos años en los que ha habido ciertos prejuicios sobre determinados géneros, ya no por sobre si eran de personas mayores o eran de abuelitos, o incluso que si pertenecían a un régimen y que declamaban de alguna forma ese régimen que tuvimos en España durante 40 años, porque es que a la zarzuela se le ha tildado de todo, pues las generaciones afortunadamente van pasando, y cuando van pasando van desapareciendo los prejuicios, y al desaparecer los prejuicios van dando salida y visibilidad a este género tan nuestro, que te aseguro, la sorpresa para mí es que esa gente de 18, 20 años que tienen promociones en el teatro para ir los miércoles dos personas al precio de una entrada nada más, que tienen descuentos en Atrápalo, que tienen descuentos los sábados para ir en grupo, o sea, que tienen muchas posibilidades de ir, hay gente joven que dice, oye, mira, esta oferta, ¿te apetece? Entramos, y luego lo que nos ponen en las páginas de las redes sociales, que es preferiblemente la gente joven, o predominantemente la gente joven la que utiliza estos medios, nuestra sorpresa está siendo grandísima. Porque no solo le gusta a la gente clásica de siempre, que tenemos sus aplausos todos los días, incluso que se sorprenden muy gratamente, porque ya sabes que la zarzuela últimamente ha tenido un poco de controversia y han pasado cosas en los teatros nacionales, y la gente se sorprende muy gratamente, el público de siempre, y muy gratamente el público que se inicia en esto, así que más contentos y más felices no podemos estar.
Hombre, claro, es justa recompensa, ¿no? Al esfuerzo, pues sí, al trabajo, cuando se hace con ese entusiasmo. José Luis, no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar de la orquesta en directo que acompaña cada una de las zarzuelas.
Pues sí, ahí tenemos, como ya te he dicho, un director de orquesta muy joven, Fran Fernández de Nito, maravillosamente haciendo una lectura desde su estilo académico y joven y fresco, de las partituras de siempre de la zarzuela, con lo cual ya la dinámica y la visión es de un chaval de 24 años con unos conocimientos asombrosos, porque todos ellos son personas altamente cualificadas. O sea, muchos de estos instrumentistas han venido de Alemania porque están tocando en orquestas extranjeras, tienen premios internacionales como músicos, o sea, son verdaderas eminencias. Es un placer poder contar con esta sabia joven, que además le da un estilo y una forma de verdad que, aunque es la zarzuela de siempre y los temas, las partituras son las de siempre, suena con un aire nuevo muy agradable. ¿Sabes? Y eso es porque indudablemente el que se vaya dando relevo a este género y lo vayan haciendo personas jóvenes también tiene mucho que ver con el futuro de la zarzuela.
Y otra, escuchándote estaba pensando, claro, si es que tienes razón, porque otra cosa que va a enganchar a la persona de cualquier edad, José Luis, es que decimos, vale, es un género de siempre, trata temas de siempre también, son temas que no quedan en el pasado, son actuales 100%.
Pues sí, mira, es que también con el tiempo se nos ha olvidado que esto era teatro cantado.
Claro.
Y que le poníamos música a unas historias que con el tiempo la zarzuela de alguna forma se fue haciendo docta y dejó de ser popular. Y se fue acercando más hacia unos parámetros cercanos a lo dogmático, y nos olvidamos de contar esas historias y nos fuimos más a que la música era así, que los compositores habían querido expresar esto. Ya cuando los compositores están muertos y fallecidos es muy fácil hablar de lo que ellos querían hacer. Y se fue haciendo docta y se fue alejando un poco del público que la había disfrutado siempre, que era el público popular de la calle, y era porque le contaban historias que le llegaban al corazón, en las que se sentían identificadas, y en eso hemos querido volcar toda nuestra energía, en contar unas historias que realmente apasionen al espectador y que no sean textos simplemente que nos están dando entradas a los cantables, que indudablemente están maravillosamente cantados, por supuesto por gente muy joven, que con un coro maravilloso y con unos solistas que dominan el género chico de una manera asombrosa.
Todo esto hasta el 25 de agosto, La Revoltosa, El Bateo, La Verbena de la Paloma, Agua, Azucarillos y Aguardiente, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, para disfrutar de este género, chico, grande, llámenle como quiera, pero para disfrutar de esta música, de la profesionalidad que nos habla José Luis Gago, el director escénico de Zarzuela Spanish Operet. José Luis, un abrazo, mucha suerte y gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Con él nos despedimos, con esta música. Gracias a todos por estar ahí. Emilio, Laura, gracias.
Gracias.
Gracias. Y gracias a Jesús Córdoba, que ha estado en el control. Que sean felices.